Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Viernes 8 de noviembre, una jornada en la que las tareas de limpieza continúan en Valencia al ritmo que se van conociendo más detalles de lo ocurrido en el seno del máximo organismo responsable de la gestión de la Dana en la Generalitat Valenciana, el CECOPI. Diferentes informaciones apuntan a que mientras Salomé Pradas, la consejera de Interior, no tomó ninguna decisión en las diferentes reuniones que se mantuvieron, Carlos Mazón comía con una periodista para ofrecerla la dirección del canal público valenciano. Recuerden que aunque los avisos de organismos como la Agencia Española de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar se produjeron desde primera hora de la mañana y en múltiples ocasiones a lo largo del día, la alerta de Protección Civil, competencia de la Generalitat Valenciana, no llegó a los móviles de los valencianos hasta pasadas las 8:20 de la tarde, cuando la situación ya era inevitable e irreversible. Resulta imposible no preguntarse, tras conocerse los audios y las informaciones que hoy les contaremos en este informativo, qué hubiera pasado si los responsables de la Generalitat hubieran emitido esa alerta una o dos horas antes. Quizás hubiera valido con media hora de antelación. Igualmente, habrá que preguntarse si ante lo vivido en esas reuniones, el 29 de octubre, el Gobierno central, que estaba allí representado por la delegada de Gobierno, no hubiese tenido que asumir las riendas de la situación por un simple y sencillo sentido de la responsabilidad. Información de servicio público en Onda Madrid. Buscamos la situación del tráfico en las carreteras de la región. Lo hacemos yéndonos hasta la DGT con Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A2. Se está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en ese punto y está afectando también en sentido contrario. Al margen de este incidente encontrarán aún leves complicaciones de salida de la capital por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, también A42 a su paso por Parla y en la A5 en Móstoles.
Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas con Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues llegamos a un fin de semana que va a ser tranquilo, estable, pero con ambiente un poco gris, sobre todo de cara a mañana, día de la Almudena. La situación va a estar tranquila, como decimos, con una temperatura parecida a la de hoy, porque esperamos también superar ligeramente en general los 15 grados. Lo que se pueden producir son nieblas en el arranque del día, así que ese ambiente gris pues puede perdurar hasta que esas nieblas, esas nubes bajas, se disipen. Y sí que la nubosidad podría dejar alguna precipitación, algún chubasco débil en el entorno de la sierra, pero va a ser puntual. En el resto de la comunidad no lo esperamos. Y lo dicho, con unas temperaturas que siguen siendo suaves, amaneceremos rondando los 10 grados en la capital y de cara al domingo despediremos la semana, lo adelantamos ya, con cielos menos cubiertos y con unas temperaturas que podrían ganar algún grado más.
Muchísimas gracias, Ainhoa.
Enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos un día más el repaso a la actualidad mirando, como no puede ser de otra manera, a Valencia. Continúan las tareas de búsqueda de las 78 personas que oficialmente permanecen desaparecidas. La cifra oficial de fallecidos aumenta a 223, aunque es cierto que ahí no se contabilizan los últimos cuerpos que se han encontrado. Se irán incorporando esta estadística en las próximas horas. De esa cifra se han identificado ya a 167 fallecidos. Mientras, siguen las tareas de limpieza y los intentos proyectos por recuperar servicios e infraestructuras en los municipios afectados. Buscamos los datos más actualizados tras la última reunión del Comité de Crisis que se ha celebrado en el Palacio de la Moncloa. Luis Mínguez.
El responsable máximo del despliegue de las Fuerzas Armadas en Valencia, Javier Marcos, ha resumido la actuación de las mismas con estas palabras.
Les puedo decir que se ha avanzado mucho, se ha trabajado mucho y que queda mucho trabajo por hacer.
Con casi 8.500 efectivos humanos, el Ejército ha realizado o realiza casi 600 misiones y las localidades más necesitadas son cuatro: Paiporta, Catarroja, Chiva y Masanasa. Aunque el jefe de la UME ha declinado una y otra vez pronunciarse sobre la responsabilidad de una u otra administración en la primera respuesta a la emergencia, se ha dejado comentarios como este.
Es que nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió. Es que la velocidad del agua desde el inicio de las cuencas junto con el lodo, eso no lo podía prever nadie. Toda la información que se proporcionó era buena.
El general Marcos no se atreve a vaticinar cuándo podrá retirarse el ejército. Seguiremos, afirma, todo el tiempo que haga falta.
Y mientras siguen esos trabajos y esas tareas de búsqueda de los desaparecidos, se continúan conociendo detalles de la gestión de la crisis en la jornada del 29 de octubre, en la fatídica jornada en la que se desataba toda la virulencia y violencia de la Dana. La última información apunta que la comida que mantuvo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fuera de su puesto y por la que tardó en acudir a la reunión del CECOPI más de 2 horas, fue con la periodista Maribel Vilaplana. A ella, a esta persona, Mazón, la propuso ser directora de Apunt, el canal público autonómico de la Generalitat. A esto se suma la gestión realizada por la consellera de Interior, Salomé Pradas, que genera cada vez más dudas. Noelia Ontoria.
A las 7:30 de la mañana del 29 de octubre, AEMET elevaba el aviso meteorológico a nivel rojo, el máximo posible. No te acerques a cauces ni a ramblas, se están produciendo inundaciones, advertía la agencia. A las 11:30 se desbordaba el barranco del Pollo y 10 minutos después, y atendiendo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, Emergencias de la Comunidad activaba una alerta hidrológica que ampliaba a las 12:20. Minutos después se producía la primera llamada de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la consejera encargada de Emergencias, Salomé Pradas, ofreciéndole el despliegue de la UME. Ella lo niega, pero hay unos recursos de Televisión Española del mismo 29 por la mañana que la desmiente.
Por ejemplo, la UME, ¿vale?, que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí.
El presidente Carlos Mazón mantuvo su agenda y antes de marcharse a una reunión con la patronal minimizaba así el riesgo.
Lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana.
Tras la reunión con la patronal, Mazón desaparece.
Un almuerzo de trabajo y ya está.
Una comida hoy se ha conocido en un céntrico restaurante de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana, que no aparecía en su agenda y que le mantiene alejado de la gestión de la crisis desde las 2 hasta las 7 de la tarde. Cuando llega la reunión de emergencias, que había empezado a las 5, vuelven a ponerle al tanto de la situación y, según la consejera Pradas, nadie les explica hasta las 8 que se puede dar una alarma general a la población. De nuevo, unos audios de la reunión publicados por la cadena SER echan abajo sus excusas.
Una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios inmediatamente va a recibir el mensaje.
Además, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar asegura que a las 6 de la tarde ya se propuso emitir ese aviso. Finalmente, no se hizo hasta las 8:12, cuando ya era demasiado tarde.
Hoy el presidente del Partido Popular ha reunido por videoconferencia a sus presidentes autonómicos para analizar la situación de la Dana. Recuerden que hace unos días era el propio Feijóo el que reclamaba al gobierno central que asumiera la gestión de la emergencia, lo que supondría en la práctica retirar esas competencias al presidente valenciano Carlos Mazón. Hoy, nuevas culpas al gobierno central y, eso sí, agradecimiento a la solidaridad de los gobiernos autonómicos del Partido Popular.
Aquí lo que se ha acreditado es que el Estado de las autonomías ha funcionado. La solidaridad de las comunidades autónomas del Partido Popular ha sido ejemplar. Nadie la ha tenido que solicitar y a nadie hemos tenido que llamar.
Eso sí, las críticas a Carlos Mazón han llegado por parte del presidente gallego Alfonso Rueda. Eso sí, el gallego no ha mencionado al valenciano.
Estoy seguro que todo el mundo, yo le voy diciendo estos días, intentó hacerlo lo mejor posible. Otra cosa es el resultado, otra cosa es el acierto, pero que todo el mundo intentó hacerlo lo mayor posible, sin ninguna duda. Y que los que tenemos responsabilidades públicas, tenemos que dar explicaciones de cómo las ejercemos también.
Críticas también hacia Carlos Mazón, las que ha pronunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Televisión Española, Yolanda Díaz.
Creo que las cosas están claras, los servicios funcionaron, las alertas funcionaron y, presuntamente, si me permiten, creo que algunas cosas se pudieron haber evitado.
Por cierto, que desde el pasado miércoles, cuando se pusieron en marcha los ERTEs extraordinarios por la DANA, 281 empresas ya se han acogido a esta figura, de manera que prácticamente 3.000 personas van a poder recibir una prestación por desempleo con independencia del tiempo que hayan cotizado. Eso sí, aquellas personas que tengan suficiente tiempo cotizado sí que verán consumida su tiempo de prestación. Y una propuesta para que esto no vuelva a ocurrir. La ha lanzado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Que sería bastante razonable que todo conjunto de emergencia de envergadura me refiero, porque emergencia es casi todo, pero un accidente lo es, ¿no? Pero eso está como muy organizado. Pudiera en España contar con... sería deseable, ¿no? Para que no hubiera política cero, interferencia política cero, pudiera contar realmente con una autoridad independiente, ¿no?
Lo que se mantiene, sin lugar a dudas, es el compromiso de las administraciones y también de los ciudadanos. La Comunidad de Madrid envía un nuevo contingente del ERICAM con destino Valencia. José Frutos.
El nuevo contingente de la Comunidad de Madrid enviado hoy a Valencia incluye un equipo de brigadas forestales, pero destinado a las calles, lo explicaba la presidenta Ayuso.
Un equipo de brigadas forestales con 39 profesionales, con 13 vehículos, donde hay bombas forestales pesadas y ligeras, vehículos ligeros, furgones, un camión, remolques. Se van a dedicar sobre todo al baldeo y a la limpieza de calles.
Han viajado también 39 bomberos y 4 profesionales del SUMA 112 para relevar a sus compañeros. Hasta la fecha, la comunidad ha movilizado a 292 profesionales. También han llegado a Valencia 20 autobuses con 52 conductores a fin de prestar servicio alternativo al metro. La presidenta habla de un Madrid volcado y rechaza lo que llama polémica de activistas.
Lo único que pido es a los activistas que no nos metan a las administraciones, por lo menos a las que no estamos en esto, en conflicto alguno. Llevan semanas, larga semana y media, intentando involucrar a Ayuso Valencia, Madrid Valencia. Me parece insensato.
Algo dice que empaña el trabajo que se está realizando.
Por cierto, sepan que la recogida de donaciones para Valencia, que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid desde el pasado viernes, va a finalizar mañana. Explican fuentes municipales que tras el alto número de donaciones recibidas, es hora de priorizar las donaciones económicas, tal y como recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias. Mañana, por tanto, será el último día de recogida de estos productos, que desde el pasado día 1 ha permitido reunir más de 1.000 toneladas de productos de primera necesidad, como agua, comida, leche y también otros productos como material de limpieza y, por supuesto, ropa, gracias a la solidaridad tanto de particulares como de entidades de todo tipo. Recuerden que el horario de recogida de estas donaciones es entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y que la lista de puntos que se distribuyen por los 22 distritos de la capital la tienen en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Y recuerden, de cara a hacer donaciones económicas, eviten caer en engaños, eviten caer en estafas. Son muchos los mensajes que se han enviado estos días pidiendo dinero para Valencia. Acudan directamente a ONGs contrastadas como Cruz Roja, Cáritas o organismos por el estilo, como por ejemplo Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, que prácticamente desde el primer día ha estado sobre el terreno en Valencia. Y estamos también pendientes de la situación en Cataluña. Esta mañana las fuertes lluvias han provocado caos y situaciones muy peligrosas en el municipio de Cadaqués. Nos lo cuenta la corresponsal de Onda Madrid y Telemadrid en Cataluña, Berta Queralt. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, bomberos, agentes de policía y operarios ya han retirado con una gran grúa, uno a uno, los vehículos arrastrados por el agua esta madrugada en Cadaqués. Así bajaba la riera que atraviesa el centro de la localidad. Los vehículos han acabado flotando, chocando contra un puente junto al mar y taponando la riera. Ha subido el nivel del agua y se han inundado bajos y locales. Los vecinos nos han explicado que hacía muchos años que no ocurría.
Y mucho miedo, la verdad, mucho susto, porque además relampagueaba muy fuerte, tronaba súper fuerte y valían, bueno, bombas.
Yo me despertaba a las 4 y estaba todo inundado. Y el bar también se nos ha inundado y todos los coches estaban aquí empotrados realmente.
Ya sabemos cómo es el agua, que todo lo que coge por medio se lo lleva.
Algunos vecinos se quejan de falta de información, pero la alcaldesa de Cadaqués ha asegurado que el consistorio avisó que no se podía aparcar por riesgo de lluvias torrenciales. De hecho, aún baja agua por esta riera que habitualmente está seca. Ha dejado de llover, pero aún así esta zona de Girona se mantiene en alerta naranja.
Cambiamos de asunto. Les contamos que hoy ha entrado en vigor la reforma que permite que los presos españoles se descuenten de sus condenas aquellos periodos que hayan permanecido encarcelados en otros países de la Unión Europea. Esto es una directiva europea que España estaba obligada a integrar en su ordenamiento jurídico y que durante muchos años no lo ha hecho, lo ha evitado. ¿Por qué? Porque esto va a beneficiar, entre otros muchos presos, a algunos de los más sanguinarios terroristas de ETA. Esto, con todo el motivo, con toda la razón, ha enfadado a los familiares de esas víctimas, de las víctimas del terrorismo y también a sus asociaciones. Julio César Cobos.
El entorno de la banda terrorista calcula que va a beneficiar a 52 etarras. Las víctimas culpan al gobierno de ceder ante Bildu y aseguran que solo es el principio. Miguel Buesa clama contra la rebaja de penas al asesino de su hermano, el etarra Luis Mariñe Larena.
Si la legislatura llega a término, llegará a término con todos los presos de ETA en la calle.
Hay más terroristas beneficiados. Cantauri, que atentó contra Irene Villa y su madre. Amboto, que asesinó a Miguel Ángel Blanco. Las víctimas no entienden que los etarras puedan descontar su pena pendiente con el tiempo de cárcel cumplido en Francia. Esgrimen que son delitos distintos.
Forma parte de un engaño, porque a estos presos de ETA en Francia les condenaron por asociación de malhechores.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se teme un goteo incesante de etarras liberados.
Parece que 7 de ellos iban a salir directamente a la calle y los demás irán pidiendo la reducción de condenas.
Un total de 380 años de prisión desaparecen para los terroristas.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, les contamos una buena noticia, aunque llega muy tarde para mucha gente. Les decimos, este juzgado de lo contencioso ha condenado al Inserso, al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, a pagar a una víctima no reconocida en un real decreto de la talidomida la ayuda establecida en ese documento para los afectados por este medicamento. Los detalles de esta decisión judicial los tiene Marta Zúñiga.
Esta sentencia condena al Inserso a pagar casi 800.000 euros a un afectado de la talidomida comercializada por el laboratorio Grünenthal. El caso ha sido tramitado por el abogado Ignacio Martínez, quien también representa a AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España.
Pues se va subsanando una injusticia que se había cometido porque con la redacción con la que salió en julio de 2023 el Real Decreto de Ayudas a los Afectados de la Talidomida, se cometía un grave error, puesto que se dejaba a más de la mitad fuera.
Este caso abre la puerta a que se reconozca la prestación de las ayudas para el centenar de socios de la asociación que se había quedado sin percibir esas ayudas debido a los criterios impuestos en el Real Decreto. España, recuerda Martínez, es el país más afectado por el fármaco.
Cuando se retiró en el mundo entero el fármaco, en noviembre del 61, sin embargo, en España se decidió seguir distribuyéndolo. Y esto hace que sea el país más afectado del mundo.
La gran mayoría de afectados ha muerto sin ver satisfechas sus reivindicaciones.
Buscamos también la actualidad de Madrid. Comenzamos con otra noticia policial, porque es que se ha detenido al jefe de antiblanqueo de la Policía Nacional aquí en Madrid. Y se le ha detenido y se ha encontrado en el registro de su domicilio 20 millones de euros escondidos en la pared de su casa. También se ha detenido a su mujer, que también era agente de Policía Nacional. Evidentemente, el juez ha decretado la entrada en prisión provisional de las dos personas, de estos dos policías, acusados de presuntos delitos de tráfico de droga, blanqueo de capital y cohecho. Sepan también que Nazca habrá una nueva oportunidad para que esta zona se regenere. Eso sí, las obras no van a arrancar hasta la próxima legislatura, pero los primeros pasos ya se han dado. Hoy el gobierno de José Luis Martínez Almeida ha presentado el proyecto que cuenta con el apoyo de los residentes y de los empresarios de la zona. Mar García.
Se busca un proyecto para Azca para evitar lo que el alcalde Martínez Almeida relata así.
Como vecino de la zona, porque soy de aquellos que cuando tiene que ir de Orense al Paseo de la Castellana no va por en medio de Azca, sino que da la vuelta a todo el complejo, porque obviamente no se dan muchas veces las situaciones de seguridad, de alumbrado o incluso de mantenimiento del espacio público.
Los residentes y su representante Laura Morilla lo piden.
La comisaría, y necesitamos tener esa seguridad, que todas aquellas actividades que han contribuido a esta degradación, al ruido, contribuyan a limitarlas.
Proyecto para intervenir en 80.000 metros cuadrados, público-privado cofinanciado, Roberto Cibeira, Xavier Borondo, la voz de los empresarios.
Se va a convertir en uno de los centros de negocios más relevantes a nivel de ciudades europeas.
Pensado para los peatones, no para los coches como se originó hace muchos años.
Para esas 100.000 personas que al día pasan por Azca, para sus 50.000 trabajadores, para sus 2.000 vecinos, un nuevo Azca.
Y hoy se ha celebrado el juicio por la demanda del socialista Joaquín Leguina contra su partido, contra el Partido Socialista. El motivo, la suspensión de militancia tras mostrar su apoyo a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid durante la campaña electoral de 2021. Reclama 18.000 euros al PSOE por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales. Raquel Ruiz.
El secretario de Organización, Santos Cerdán, ha negado las acusaciones del demandante. Durante su declaración, Cerdán ha aclarado que el motivo de expedientar a Leguina no fue acallarle, sino expulsarle del partido. La respuesta del expresidente de la Comunidad de Madrid llegaba a la salida del juzgado.
Yo he visto en sala mentir por la parte demandada. Mienten como bellacos.
Dice sentirse humillado y culpa de ello a Pedro Sánchez.
Yo tengo un libro escrito sobre Pedro Sánchez, al libro al cual nunca se ha hecho referencia, pero que no le he debido sentar nada bien.
La Fiscalía ha pedido que sea desestimada la demanda.
Y sepan también que la Asociación Madrid en Vivo presenta un ciclo de conciertos protagonizado por mujeres artistas con la colaboración del Ayuntamiento, una iniciativa compuesta por 18 actuaciones que se reparten en diferentes locales de la ciudad y que coincide con las fiestas de la Almudena. Maite López, buenas tardes.
Y por eso, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le han llamado a este ciclo Patronas y junto a mí tengo a Javier Olmedo, que es director de la Asociación Madrid en Vivo. Javier, si me permites la expresión, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a celebrar la patrona este fin de semana y celebramos también el talento en femenino, que en la música siempre es necesario.
Es necesario y además que está al orden del día, o sea, sobre todo aquí en Madrid, pues tenemos la suerte de contar con muchísimas mujeres artistas que todas las noches pisan nuestros escenarios. Ahora mismo estamos haciendo en Madrid, mira, te voy a decir, por ejemplo, estamos haciendo 20.000 conciertos en las salas de Madrid en Vivo anualmente, ¿no? Pues de esos 20.000 conciertos estamos viendo que las mujeres ocupan casi el 40% de la programación. Eso por el lado de las mujeres artistas, pero también es importante ver las mujeres público, ¿no? Porque hemos visto que las salas de concierto de Madrid, sobre todo, tienen público femenino. El 57%, más de la mitad del público de las salas, son mujeres que van a ver el concierto.
Pues aprovechamos y disfrutamos de este fin de semana con un amplio cartel en este ciclo. Si no me equivoco, voy a dar el dato. Creo que eran 18 conciertos y dentro de este amplio cartel, un poquito para todos los gustos, desde, bueno, pues como las salas, ¿no? Desde jazz hasta música contemporánea, hasta música vocal o bueno, músicas urbanas.
Sí, de todos los estilos, pues las salas de Madrid en Vivo son así. Somos muy diversas, ¿no? Tenemos todo tipo de estilos, incluso para todos los públicos. Y lo has dicho bien, desde la modernidad, de los estilos más, a lo mejor, más electrónicos o urban ahora mismo, a tradicionales, ¿no? Tenemos una cosa muy curiosa, por ejemplo, en Galileo, que es un grupo de mujeres gallegas que tienden a, nos traen el folclore de las mujeres de las aldeas gallegas. Una cosa muy bonita que va a ser el domingo en Galileo Galilei, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso, damos desde esa parte de tradición a la modernidad y luego también para todos los públicos, porque también tenemos propuestas de horarios, tanto por la tarde-noche como un par de, vamos a hacer una cosa el sábado y otra cosa el domingo de mediodía, ¿no? Mediodía a primera hora de la tarde, por ejemplo. El sábado tenemos con Marina Ferrer un espectáculo maravilloso en la sala de Intruso, que va a ser un jazz para todos los públicos, ¿no? Marina va a venir con un quinteto de jazz que va a hacer un repertorio muy amplio de clásicos para toda la gente. Y luego, por ejemplo, ejemplo, el domingo podríamos ir a Libertad 8 al mediodía a ver a una cantautora para conocer no solo esa cantautora, que es estupenda, sino para conocer una de las salas maravillosas que tenemos en Madrid desde hace tanto tiempo, porque consideramos que las patronas que nos cuidan no solo son las músicas, sino que también son las salas.
También es verdad. Javier, aprovechamos. Datos prácticos. El cartel es muy amplio. ¿Dónde los buscamos?
Vamos a buscarlo en madridenvivo.com, que es donde tenemos en nuestra página web, que es donde tenemos toda la información. Sí que quiero decir también que todo esto está montado gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid a través del área de cultura, al que le presentamos el proyecto, le encantó, y yo creo que ya hemos generado una cita que esperemos que sea anual.
Javier Olmedo, director de Madrid en Vivo, gracias, y nos vemos disfrutando de las salas y de la música en vivo en Madrid.
Así es, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Maite. Buscamos ahora la crónica internacional con Rafa Cerro.
Está prohibido. Israel ha hecho uso de fósforo blanco en la guerra en 24 ocasiones, según un estudio de la ONU. Dicen los especialistas que lo peor de que te abrasen con fósforo blanco es que no te mate. Resulta que deflagra al contacto con el oxígeno. O sea, basta, digamos, con sacarlo y esa es la palabra, deflagra. O sea, forma estallidos de llama muy violentos. La ONU vuelve a señalar a las fuerzas israelíes por posibles crímenes de genocidio. Genocidio de guerra o contra la humanidad, a raíz de ese informe que enumera esas 24 ocasiones de uso. El informe se centra en 6 meses entre los años 23 y 24. La ONU ha verificado esto también y lamento contártelo, Pablo. En un campo de refugiados y en la escuela, un bebé ha resultado abrasado por fósforo blanco, un bebé en una escuela, en el campo de Albureij. Según reconoce y recoge ese documento de 32 páginas, contiene testimonios de profesionales médicos en Gaza.
Pues nosotros volvemos a las 8 de la tarde con más información y con múltiples planes culturales para este fin de semana. Les dejamos en la compañía de El Enfoque del Deporte.